Episodio número 2329. Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 16 de noviembre, avanzando en esta impactante lección 8, la esperanza del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar de un texto que es uno de mis favoritos al abordar estos temas, que es lo que dice el super Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vayan buscando eso por ahí, porque vamos a aprender mucho hoy de la Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado dando seguimiento a Estudio Sistemático de la Biblia y sintonizando Radio Oasis de Esperanza. De eso se trata, mi gente. Estamos tratando de producir contenido de edificación espiritual para todos. Esa es nuestra meta principal, deliberada. Que el que escucha estas cosas pueda tener alguna experiencia para bien en su experiencia cristiana. En este miércoles 16, un privilegio poder compartir un mensaje tan claro, tan precioso de la Escritura como esto de Al sonido de la trompeta. Así se titula la porción para hoy, Al sonido de la trompeta. El texto a memorizar lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Así? Eso es lo que dice Primera de Juan 5, 11 al 12. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por el don de tu palabra. Te suplicamos que nos bendigas ahora, que nos acompañes en este estudio, que podamos abrir nuestro corazón para que tu Santo Espíritu nos haga entender las Escrituras y que al considerar este pasaje de hoy, nuestra fe sea reanimada en este mensaje de la esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gente, muy bien. Los tesalonicenses estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieran vivos hasta la segunda venida. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados, y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. Esta es una cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 209, párrafo 2. Ahí dice 212, pero la edición que consultamos aquí en www.egwritings.org, Writings de Escritos, egwritings.org, es en la página 209, párrafo 2. Los Hechos de los Apóstoles, página 209, párrafo 2, capítulo 25, las cartas a los tesalonicenses. Sí, un comentario muy lindo que se hace ahí, en ese capítulo 25 de las cartas a los tesalonicenses. Vamos allá, vamos a lo que dice Pablo, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Oye, qué belleza, oye, qué belleza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Cómo corrigió Pablo este concepto erróneo? Así como el que moría, pues perdía la esperanza. Aquí yo escribí, el super Pablo aclaró el detalle, o al detalle, el orden de los acontecimientos que sucederán a la venida de Jesús. Aclaró Pablo, ahí al detalle, ese orden de los acontecimientos que sucederán a la segunda venida de Jesús. Existe una tendencia histórica a leer en la expresión traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ponen más de lo que dice el texto. Muchos que aceptan la teoría de la inmortalidad natural del alma sugieren que Cristo en su segunda venida traerá consigo del cielo las almas de los justos muertos que ya están allí con Dios, para que esas almas puedan reunirse con sus respectivos cuerpos resucitados. Pero esta interpretación no armoniza con las enseñanzas generales de Pablo sobre el tema. Al leer esas palabras, lee las palabras de este teólogo no adventista sobre el verdadero significado de este versículo. Oye, qué claro lo pone aquí este teólogo. Dice, la razón por la que los cristianos tesalonicenses pueden tener esperanza mientras lloran por los miembros muertos de su iglesia es que Dios los traerá, es decir, resucitará a esos creyentes fallecidos y hará que estén presentes en el regreso de Cristo, de modo que estarán con Jesús. La implicación es que estos creyentes fallecidos no tendrán ningún tipo de desventaja en la parucía de Cristo, o sea, en la aparición, en la venida de Cristo, sino que estarán con Jesús de tal manera que compartirán por igual con los creyentes vivos la gloria vinculada con su regreso. Gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén. Sí. Ese es el orden, mi hermano. Eso es lo que quiere decir, porque habla de los que duermen, de los que murieron. Tú sabes, no está hablando de otra cosa. Y por eso dice al sonido de la trompeta. A la final trompeta. ¿Qué te parece? Porque si las almas de los justos muertos ya estuvieran con el Señor en el cielo, Pablo no hubiera necesitado mencionar la resurrección final como la esperanza cristiana. Podría haber mencionado que los justos ya estaban con el Señor. Sin embargo, explica que los que durmieron en él resucitarán de entre los muertos al final de los tiempos. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Y a mí me tocó dos veces decir eso en dos sepelios. De mi madre, primero en 2013, y de mi hermana en 2016. Ahí todo el mundo llorando y eso, tú sabes, yo en el cementerio. Yo decía eso, destacaba esa esperanza de la Biblia, de que no van a ningún lugar, están en el sepulcro hasta el regreso del Señor. Así es. Y entonces algunas personas se acercaban a mí después. Oye, qué claro lo que dice la Biblia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Y se interesaron. Porque el asunto de la escritura, mi gente, es solamente saberla exponer. O sea, no hay que ser un experto, teólogo, ni nada de eso. Es bueno ser teólogo, saber, es interesantísimo. Pero yo que no lo soy, ni soy un erudito, ni una persona preparada en asunto de la Biblia, puedo entender eso y lo puedo explicar. Y esa exposición de la palabra de Dios trae luz a la gente. Trae luz a la gente. Una persona, tú sabes, que quiera conocer del Señor, tiene aquí suficiente evidencia como para saber cómo serán esas cosas hacia el final de los tiempos. La esperanza en la resurrección final llevó consuelo a los afligidos tesalonicenses. La misma esperanza puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en los que las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Tremendo. Gloria a Dios. Es muy importante que entendamos adecuadamente las Escrituras para que no caigamos en errores graves en estos temas vitales para la sana doctrina no contradictoria. Así escribí aquí. Gloria a Dios, es muy importante que entendamos adecuadamente las Escrituras para que no caigamos en errores graves en estos temas vitales para la sana doctrina no contradictoria. Porque, tú sabes, mucha gente no profundiza, solamente se llevan de lo que le dicen. Tú ves, en todas las iglesias pasa eso, en mi iglesia, en tu iglesia, en todas partes pasa que muchas personas escuchan al predicador, escuchan al pastor, escuchan al maestro y, pues es así, así lo creemos. No, pero sería bueno que cada cual lea, se instruya, busque, investigue, compare. Yo siempre he dicho a mis amigos, y tengo grandes amigos no adventistas que escuchan estos podcasts, que yo digo ser adventista del séptimo día por un convencimiento bíblico doctrinal. No es porque tenga aquí 42 años, ni porque trabajé como locutor de la radio Amanecer muchos años, o porque soy una persona muy querida en mi iglesia y que muchas personas me conocen. Por nada de eso. Yo soy un adventista, un cristiano adventista del séptimo día, por un asunto de convencimiento bíblico doctrinal. O sea, este tema, por ejemplo, de la venida de Cristo, el estado de los muertos y eso, es un tema en el que la mayoría de las congregaciones andan sin ningún tipo de fundamento bíblico. Y muchas personas lo entienden, ¿saben? Muchas personas lo saben. Hay un amigo que debe estar escuchándome ahora, que él se goza con estos estudios. Me dice, no, Mar, yo del sábado estoy convencido. Y de este tema del asunto del estado de los muertos también me estoy convenciendo. O sea, porque no se trata de mí ni de lo que aquí se enseña, se trata de lo que la palabra de Dios dice en el orden en el que la palabra de Dios lo establece. Aquí apenas somos instrumentos del Señor para entender esto, pero es tan lindo agarrar tu Biblia y decir, wow, mira aquí, mira allí, por aquí es, esto es lo que enseña, esto es lo que dice. Y de verdad, entonces te vas a lo seguro, porque te vas a lo que dice el Señor en su palabra. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo, al sonido de la trompeta. Y de lo que enseña ese pasaje, repáselo, hermano, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorízalo, practíquelo, compártalo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. No se pierda, más adelante, a mi amigo Carlos Miguel Silverio, desde Birmingham, Alabama, contando más o menos cómo le ha ido con estos apuntes y estos programas. Viene Carlos Miguel Silverio en breve a decir su opinión. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Queremos expresarte nuestro agradecimiento por el claro mensaje de tu palabra y que tu bendición sea, Señor, sobre aquellos que son sinceros buscadores de la verdad, para que puedan encontrar en estos comentarios, en estos textos bíblicos, en estas explicaciones, la suficiente evidencia para creer en lo que tu palabra dice, que es esa fuente inagotable de sabiduría de las Escrituras. Bendice a todos nuestros oyentes, Señor, y que cada uno pueda experimentar algún cambio para bien al entender estos temas tan claramente expresados en las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, el encuentro eterno. En la continuación de esta lección 888, la esperanza del Nuevo Testamento. Para mucha gente está siendo de bendición estos audios, ahora ya por YouTube, además de las plataformas de podcast y en las transmisiones regulares de Radio Oasis de Esperanza. Pero por YouTube sigue siendo apoyado, más de 100 personas escuchando diario estos audios, mucho más de lo que yo realmente esperaba, y muchas personas añadiéndose a esta programación. Uno de ellos es mi amigo, mi hermano, Carlos Miguel Silverio, es de Birmingham, Alabama. Él tiene un testimonio interesante de cómo conoció al Señor y de cómo, escuchando la radio adventista donde yo trabajaba, pues se fue afirmando en su aprecio por la música cristiana, porque ya él venía con aprecio por la música desde hace mucho, pero se enfocó en la música cristiana. Es un excelente cantante también y es un gran amigo. Fue un gran apoyo para mí, entre otras personas que me apoyaron en el año que duré viviendo en Birmingham, Alabama. Así que saludos para él y para mi buena amiga hermana Elvira Vargas. Saludos para Elvira Vargas, su familia, David Vargas, imagínate. Mi contacto, mi nexo ahí, hermano William Hernández y su familia, gente que nos apoyó, al pastor de Éfeso en Birmingham, Alabama. En fin, guardo gratos recuerdos de mi gente en Birmingham. Vamos con Carlos Miguel Silverio y su opinión sobre el programa. Adelante, líder.
Ah, Omar, bendiciones. Oye, esto está siendo de bendición. Así, vía YouTube. Aquí yo he impartido ese mismo concepto y veo unos cuantos hermanos que están motivados. O sea que poquito a poquito se está haciendo la labor de bendición. Así que gracias, mi hermano. Bendición.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es él, siempre medido en todo lo que hace. Dios te bendiga, brother. Un placer que escuches cada día estos programas. Dios te guarde. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden, pueden hacer estos comentarios, minuto, menos de un minuto, al punto de cómo estos audios le están ayudando en su vida. Pueden contactarme vía WhatsApp para enviarme ese audio al 484-838-8989. 484-838-8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale, dale. Hay paz.